Y para ponerte de buenas, bueno, pues estírate. Aléjate de tu computadora, de la televisión o del volante de tu coche. Ve a caminar por 10 minutos o estírate unas 3, 4 veces. No es necesario hacer toda una serie de ejercicios, pero sí nos tenemos que fijar en que los músculos que se sienten tiesos los estiremos. Eso además de masajear suavemente esas áreas para poder aumentar la circulación del cuerpo. Si te sientes deprimida, si te sientes deprimido, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues ejercicio regularmente te puede ayudar a levantar el ánimo. Correr en la caminadora o liberar la ansiedad cotidiana haciendo yoga, por ejemplo, es un excelente ejercicio. Y con el tiempo va a hacer maravillas sobre la manera en que nos sentimos física, pero sobre todo emocionalmente. Así es que no te amargues y vámonos poniendo de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo...
Bueno, estamos escuchando Serenata Huasteca. Bienvenidos a este martes 16 de julio. Yo soy Alonso Rivero. Me da muchísimo gusto saludarlos. Y es que ¿quién no reconoce esta canción, que se diga mexicano y que no haya escuchado Serenata Huasteca? Como bien decíamos, o bien les platicaba a la entrada, El Rey, una serie de canciones... bueno, más de 300 canciones, José Alfredo Jiménez, como ya platicaba, el ícono de la música ranchera. Y hablando de Serenata Huasteca, es inspirada en los amores que se dan en la Huasteca Potosina, tierra bravía y de costumbres recias, pues José Alfredo Jiménez nos trajo un canto de amor con sabor a México. Así es que esa es la canción de hoy. Vamos a estar platicando aquí acerca de las canciones de José Alfredo Jiménez, un programa sin duda muy interesante, pero ahí les va algo todavía más interesante. Fíjense nada más que inventaron unos calzones, así es, unos calzoncillos perfumados para hombres. ¿Sabes cuántos problemas nos vamos a evitar? Bueno, el tejido usado para fabricar este calzoncillo no tiene aroma, sin embargo suelta un perfume cuando el hombre empieza a caminar. Es decir, el calzón como trae no trae aroma, pero con la fricción del cuerpo, de que empiezas a caminar, libera ciertos aromas. A partir de este mes, bueno, pues en Francia, tenían que ser los franceses los que inventan definitivamente un calzón que huela bien. Tienen muy mala fama en cuanto al olor. Y bueno, pues ya los franceses no van a tener, ahora van a tener más excusas para no bañarse. Y es que esta innovación se debe a la idea de una empresa francesa que se llama Les Slip Français, que con ayuda, es una firma de una fábrica de ropa íntima, evidentemente, que se dedican a esto, en el norte del país, y lo hacen de hace 60 años. Bueno, pues este tejido es usado para fabricar el calzoncillo, como les platicaba, no tiene aroma, pero suelta el perfume cuando el hombre empieza a caminar. Esto se debe a una técnica en que consiste en incorporar el tejido de la prenda a microcápsulas de perfume que solo liberan sus aromas con la fricción de la piel. Gracias a este slip se desprenderá de los hombres franceses una mezcla de almizcle con pera. Mira nada más, hasta fragancias tenemos, almizcle con pera. Y esto dura más o menos unas 30 lavadas. Ya después, pues ya regresas a lo que olías. Con esta idea, Slip François, bueno, pues intenta... ¿Mande? ¿No hay qué? ya están haciendo sus pedidos aquí en la cabina, pero no, fíjate que nos los tenemos que traer ahí de Francia, todavía no llegan aquí. Aquí les vamos a poner más como olor a xote y michote y ese tipo de aromas que podemos tener por aquí en México. A huevo con jamón. Y nosotros nos gustan, lo que dice el dueño de esta... De esta tienda, bueno, de la empresa que se dedica a hacer los calzones, pues se le parece como un regalo chistoso, no es que lo vaya a hacer para que en realidad duelas, no, es nada más como un toque ahí de humor. Dice, a todos los que nos gustan las ideas un poco diferentes, para que se hable de nosotros en las redes sociales. Mira, ahora van a estar hablando de a qué te huelen los calzones. Le comentó a la BBC del mundo, bueno, pues Julian Gibault, que tiene 28 años, muy el emprendedor que hace este tipo de cuestiones, y lleva dos trabajando como gerente de su propio proyecto. Sin embargo, su visión va más allá del chiste, y es que si quieres cambiar al mundo, es lo que dice, si deseas cambiar las cosas, empieza a cambiar tu slip, o sea, tus calzones. Y eso es lo que dice uno de los eslogans de esta compañía. Así es que, señoras, empiecen ahí a pues meterse a internet, a pedir estos calzones. Vienen de Francia, no creo que vayan a estar muy baratos también. Yo creo que con toda esta cuestión de redes sociales y todo eso se van a dejar ir bastante caros. Pero bueno, para Navidad así los romeritos no van a estar tan pesados. Y como les platicaba, hoy es un programa muy especial, como todos los días. Vamos a estar, tenemos aquí invitada a Paloma Jiménez, no le cambies, porque vamos a platicar de un análisis, pero psicoanalítico, de todas las canciones de José Alfredo Jiménez. Es un análisis que se hace, pues, tanto de la canción, como de la música y de los oyentes. Entonces, bueno, pues no le cambies. Pero bueno, si quieres saber a qué te invito el día de hoy, muy sencillo, te invito a empezar de nuevo. Si nada te ayuda y piensas que tu día va a ser un completo desastre, pues ¿por qué no empezar de nuevo? Si tienes el tiempo, tómate una media hora o más, lo que tú quieras, para darte un baño por más tiempo del normal. El cambio de rutina va a eliminar parte de tu tensión. Y además, varios estudios demuestran que subir la temperatura del cuerpo también puede ayudar a levantar el ánimo. Luego haz unas cosas sencillas de cuidado personal, como aplicarte un poco de humectante, de crema, vestirte con ropa cómoda. Aún si tienes que regresar al trabajo o a tu lista de quehaceres, pues por lo menos sabes que puedes mejorar primero tu actitud. ¡Atrévete!
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Algunas personas son felices llevando una vida tranquila y segura, mientras otras mueren de aburrimiento si no hay en su vida cambios, novedades y fuertes excitaciones. La felicidad depende más de lo que ocurre dentro que de lo que ocurre fuera, de las ideas que tenemos sobre nosotros mismos y sobre la vida. Depende de todos los misterios que viven en el bosque mágico de tu mente. Dentro de tu mente lo tienes todo. Tu felicidad no depende de lo que haces ni tampoco de lo que tienes. No depende de cómo sea tu cuerpo ni de que tengas más o menos dones. Solo depende de lo a gusto que estés con lo que haces, con lo que tienes, con tu cuerpo y con tus dones. Básicamente, la felicidad depende de que realmente quieras ser feliz y que estés tan a gusto contigo mismo como para poder sentir todo el amor de la vida que te ha permitido existir.
No vale nada la vida. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando. Y así, llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. ¡Claro que no! Bonito león.
Y ya estamos aquí para platicar de la psicología de las canciones de José Alfredo Jiménez. Nada más y nada menos que con Paloma Jiménez, la hija de José Alfredo. Paloma, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alonso? Buenos días. Pues muchas gracias por haberme invitado.
No, bueno, gracias a ti por venir. En realidad que vamos a estar platicando de las canciones que hizo tu papá, que no es poca cosa, más de 300 canciones, el máximo exponente de la música ranchera, se vea de donde se vea, son de esas cosas que no hay duda, ¿no?
Claro.
Entonces, pues bueno, no le cambien, ya está aquí Paloma, vamos a platicar, ya regresamos.
Por el día que llegaste a mi vida, Paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar.
El 19 de enero de 1926, en la ciudad de Dolores Hidalgo, en Guanajuato, nació quien habría de convertirse pocos años más tarde en el más grande e interpretado de los compositores de la música ranchera, José Alfredo Jiménez Sandoval. Compuso cerca de 300 canciones, entre rancheras, huapangos y corridos. José Alfredo Jiménez, considerado el último de los bohemios de la música mexicana. Y para eso tenemos aquí a Paloma Jiménez. Escuchando, Paloma, querida Paloma, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muchas gracias. Desde luego que es una de mis consentidas.
Me imagino.
Es con una canción que le dedicó a mi mamá cuando él no tenía dinero. Entonces, ¿qué le regalo? ¿Qué le regalo? Y pues le escribió esta canción.
Escribió esa canción. ¿Estamos hablando más o menos de qué año?
Estamos hablando de los años 50, 51. Y lo bueno, la anécdota de esta canción es bonita porque justamente pasa el tiempo, se casan y en una reunión mi padre la canta y a Jorge Negrete le encanta. Y le pide que la quiere grabar. Pero dice, es que esa no es mía realmente, es de Paloma, se la regalé, fue un regalo.
Ok.
Y entonces dice, tenemos que preguntarle, pues yo la quiero grabar. Y ya le llaman por teléfono. Y pues desde luego que mi madre inmediatamente dijo, claro que la cante Jorge Negrete,
¿cómo
es
no?
Un halago, ¿cómo no voy a querer que la cante?
Y entonces la graba Jorge
Negrete.
Y así
Negrete. Se da a conocer la canción. ¿Sí?
¿Qué es este? Estábamos hablando de serenatas, pero es que además los géneros son muy amplios, porque dentro del mismo género ranchero, pues hay diferentes subgéneros, por así llamarlo.
Claro,
¿no?
Claro, sí. Sí, la canción ranchera es muy amplia, ¿no? Pero dentro de la canción ranchera, pues sí, está el huapango, está el corrido, están los valses rancheros, el mismo bolero, ¿no? O balada ranchera. Sí, hay muchos matices dentro de las canciones y es sumamente amplio, pero creo que en ese aspecto él abordó todos los géneros y también los temas, porque a veces se le llama a mi padre el cantor del alcohol, y bueno, yo he hecho la cuenta y más o menos eran unas 35 o 40 canciones dentro de 300 las que
mencionaban
hacen
al
una
alcohol.
Mención, y a veces es algo típico del folclore, como puede ser los mosquitos en Toluca o el sotol en el norte, en Chihuahua. A veces es una mención que tiene que ver con la tradición o con algo típico.
Claro, al final del día la relación mariachi-tequila es también pues
hay
inseparable,
un vínculo.
¿No?
Sí, hay un vínculo.
Y cuando se piensa en mariachi, se piensa en Jalisco y se piensa en tequila, ¿no? ¿Quién era José Alfredo Jiménez? Digo, porque todos conocemos José Alfredo Jiménez, el compositor, pero ¿tú qué recuerdas de tu papá?
Bueno, yo lo recuerdo como papá. O sea, para mí primero era mi padre y después era José Alfredo Jiménez. Eso lo fui aprendiendo con el tiempo. Para mí fue un padre muy cariñoso, que quizá no tenía mucho tiempo para estar con nosotros, pero el tiempo que pasaba era de calidad. Porque en aquellos años, el trabajo del artista era muy matado. Había, yo no pienso que tú no lo recordarás desde luego, pero a lo mejor lo has leído. Había dos caravanas que se hacían durante el año que eran muy importantes y que recorría una todo el Pacífico y por el otro lado el Golfo. Esto lo organizaba el señor Guillermo Vallejo, que era el empresario también del Teatro Blanquita. Y se llevaba a distintos grupos, a veces iban cambiando, pero por otro lado era una familia muy hermosa la que convivía en estos trayectos, porque pasaban a veces 3 o 2 meses juntos, dependiendo del trabajo.
¿Y se llevaban a toda la familia?
No, era la familia artística.
Era la familia artística.
Sí, o sea, de repente a mi hermano lo llegaron a llevar, a mí no, porque eran pesadas las giras. Pero ellos convivían de una manera muy agradable y sabían que era un trabajo para el público al que se entregaban verdaderamente. No había los escenarios enormes que tenemos hoy día, eran teatros pequeños,
claro,
de las ciudades, en donde la gente realmente estaba feliz de recibir a la caravana, que así se le llamaba, como en un teatro de revista, como estuvo en el Teatro Blanquita durante muchísimos años.
Ahora, yo leí por ahí, Paloma, corrígeme si estoy mal, que José Alfredo no sabía en realidad de música, es decir, no estudió como tal música, sino fue un autodidacta, un virtuoso, evidentemente, de la melodía y toda esta parte también de las letras, pero que él no sabía tocar instrumentos y no sabía mucho de notas. O sea, cuando llegaba con el mariachi le tarareaba cómo quería que fueran las cosas, y así surgían toda la música, que eso lo hace pues doblemente brillante, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente él no tuvo la oportunidad de estudiar música, pero no sé hasta qué punto eso hubiera podido ser un impedimento para él, porque creo que era muy espontáneo lo que él hacía. No quiero decir con espontáneo que no tenga calidad.
Improvisado, claro, no es eso.
Musical, porque además sus formas melódicas son de repente muy complejas. Claro, después tenía a Rubén Fuentes, que era el que le vestía las canciones. Entonces ahí ya había un arreglo musical muy completo. Pero él decía que siempre la música y la letra le venían al mismo tiempo, que su cabeza así lo pensaba. No sé si era un don, una cualidad, de dónde lo aprendió. No había otros músicos en la familia.
Sí, porque por lo general cuando se compone, básicamente hay dos maneras de hacerlo: quien desarrolla primero una letra y la musicaliza, o quien desarrolla una melodía y le va, pues como que le va acomodando la letra que más o menos queda. José Alfredo decía, vienen juntas.
Vienen juntas, así como hablando de su propia teoría, él sentía que las dos venían juntas, y que además, entre las otras cosas que comentaba, era que la primera frase de una canción tenía que ser contundente, porque era lo que captaba la atención. Y esto, dentro del estudio de la oralidad, de la tradición oral, es muy cierto, porque las canciones están escritas no para ser leídas, sino para ser escuchadas.
Claro. Entonces, sí, no son poemas.
No,
sí son poemas. Pero terminan siendo mucho más que un poema porque tienen todo este acompañamiento musical.
Porque tienen todo el acompañamiento musical, pero tú captas la atención de la escucha en la primera frase. Claro. Bueno, tú que estás en radio lo conoces muy bien, porque es un medio muy noble, pero que necesitas tener al auditorio atento.
Claro.
Igual sucede con la canción.
Con lo que empieces depende mucho si la gente se queda o no. Es lo mismo con una canción que con un artículo en el periódico, que con todo, ¿no?
Sí, por ejemplo, me viene a la mente ahorita, acaba de una vez de un solo golpe, que es la primera frase de Amarga Navidad, que curiosamente iba a ser una canción para un boxeador, por eso empieza acaba de una vez de un solo golpe, pero luego se convierte en una de desamor. Entonces, es muy curioso cómo puedes empezar una frase, o no sé, se me acabó la fuerza de la mano izquierda.
Sí, sí, te solté la rienda, ¿no?
Te solté la rienda, ajá.
Y que evidentemente ahí estaba hablando, mucha relación con los caballos, ¿no? Los caballos para José Alfredo, ¿él era charro? Pregunta la pregunta.
No, y es más, bueno, voy a tener que decir aquí algo que es biográfico, porque es cierto, ¿no? Él no sabía montar a caballo, le tenía miedo a los caballos.
¿Le tenía miedo a los caballos, sí, José Alfredo,
sí,
Jiménez?
O sea, él nació en Dolores Hidalgo, pero a los 10 años se vino a la ciudad. Su pasión era el fútbol.
Sí, y llegó a debutar, ¿no? Llegó a debutar, sí, en primera división.
En segunda y en primera, en el Oviedo. Y en el Marte.
Sí.
En el Marte compartió con Carvajal.
¿Con la Tota Carvajal?
Ajá, con la Tota. Sí, sí. Fueron muy amigos, se quisieron mucho. Pero
o sea, él era una persona de ciudad, al final del día.
Se volvió,
o sea,
una persona de ciudad, claro. Claro. Traía todo el bagaje del pueblo, que bueno, que lo absorbes desde luego a los 10 años.
Claro.
Pero creo que ya es el momento, que también en la novela latinoamericana, y sobre todo en México, es muy marcada con Carlos Fuentes, en La Región Más Transparente, ya, la novela pasa del campo a la ciudad, y lo mismo sucede con la canción.
Bueno, y además le tocan, es justo cuando es la época de oro del cine mexicano, claro, y todo se hace como industrializado en México.
Sí, pero se cambian los escenarios, claro, bucólicos por escenarios citadinos, en donde aparecen los balcones, las cantinas, que ya es realmente lo que él narra en sus canciones. Y lo que te iba a contar es que
Entonces, no era
dentro
charro.
De las películas, no, no era charro. Dentro de las películas, a veces, pues tenía que aparecer en un caballo, porque era la época.
Claro.
Entonces tenían que hacer una serie de movimientos.
Tenía dobles.
Para que se subiera al caballo. No, no le ponían
dobles.
No, pero lo subían al caballo y había alguien que estaba deteniéndolo por abajo sin que saliera en cámara o cosas así para que él estuviera tranquilo. Pero son muy pocas escenas en las que aparece así.
Entonces, ¿por qué termina haciendo música ranchera si no es charro, si no le gustan los caballos? Y además, escribiendo mucho de caballos y...
Sí, eso
digo,
sí.
El caballo rojo azabache, ¿es rojo azabache? Es la canción.
No, el caballo blanco.
Blanco, hay caballo blanco y hay otro azabache, ¿no?
Pero esa no es de él.
¿Esa no es de él?
No, caballo prieto azabache.
Caballo prieto azabache.
No, no recuerdo de quién es, no.
Ok, ahorita lo revisamos.
Sí, en
pero,
ese momento no recuerdo.
Pero sí, sí con toda esta cuestión de o sea, es algo muy curioso lo que nos estás platicando, porque además tampoco se le ubica vestido de charro, ni mucho menos, o sea...
No, vestido de charro sí, pero con el traje de charro de que sale para escena, ¿no? Para...
Sí, pero no es un Vicente Fernández, que lo ubicas charro siempre, ¿me entiendes?
Sí.
Él se ponía su traje charro y todo esto, pero no era charro.
No, no era charro. Le gustaba la charrería porque sí nos llevaba muchas veces a... Aquí,
claro.
Muy cerca, ¿no? Al lienzo del charro o a ver espectáculos en la provincia. Pero yo creo que son tanto el charro como el caballo, como el jaripeo o el mismo tequila. Son elementos culturales. Entonces, bueno, a él le gustaba esa música y se identificaba y podía hacerlo el mariachi. Siempre decía mi mariachi de lujo. Yo creo que era algo que lo hacía vibrar.
Claro.
Pero pues no, no era charro. Y
¿qué más le gustaba además del fútbol? Bueno, pues el fútbol era su pasión, de cierta
manera.
Sí,
el fútbol, ¿no? Era algo que le gustaba muchísimo. Y le gustaban los toros. Porque
claro.
Tenía muchos amigos toreros. Bueno, le gustaba la fiesta taurina. Y le gustaba el cine, por ejemplo. Eso era algo que le gustaba, ir con nosotros, lo disfrutaba.
¿Qué no le gustaba? ¿Qué te acuerdas que odiaba, que detestaba?
No recuerdo que odiara algo.
¿Alguna actitud humana, o sea, algo en especial?
Quizá lo que le molestaba
le
mucho
flojera.
Era que se le hiciera tarde.
Que se le hiciera tarde.
Eso le molestaba. Pero no, era muy trabajador. Claro, tenía unos horarios diferentes a los que tienen los que tenemos normalmente para trabajar, porque a veces él se acostaba a las 2 de la mañana, entonces no se levantaba temprano y ya salía más tarde para hacer sus cosas, ya sea en la sociedad de compositores o en las diferentes disqueras. En aquel momento había mucho bullicio en las estaciones de radio, dentro de las mismas disqueras.
Claro.
Y era un México más pequeño en el que uno se podía mover muy fácilmente. Bueno, nuestra ciudad.
Claro, claro, totalmente. Pues ahorita que regresemos del corte, Paloma, me trajiste por aquí un libro, Las canciones de José Alfredo Jiménez, una escucha analítica. Y es que se analizaron como tal las canciones, pues porque hay muchísimos temas que vienen dentro de la letra de una canción. Entonces, hay muchas canciones que pueden caer a lo mejor en codependencia, muchas canciones que pueden caer en reflejar a lo mejor cierta cultura mexicana, como puede ser el machismo, todas esas cosas, pues que nos dan esta identidad como cultura y que me parece muy interesante que platiquemos. ¿Te parece?
Sí, con mucho gusto, Alan.
Bueno, pues ya volvemos, estamos aquí con Paloma Jiménez, hija de José Alfredo Jiménez, en este tema de las canciones de José Alfredo Jiménez. Llámanos al 1084-1030, que es el teléfono multilínea, o el 01-830-5800, larga distancia, sin costo. Volvemos.
Y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosa, pero callé beso. Y así pasaron muchas, muchas horas. Este es el corrido del caballo blanco, que en un día domingo feliz arrancará. Iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara. Su noble jinete le quitó.
Un buen día José Alfredo Jiménez le dice a Chavela Vargas: Chavela, vámonos en mi caballo blanco por Insurgentes. Y Chavela pensó: qué absurdo, un caballo blanco por la avenida más grande de la ciudad, qué locura. Le dijo: nos vamos a matar. Pero bueno, pues el famoso caballo blanco no era un animal. Aquí dice que era un Ford Mustang blanco, pero tú dices que no, que es un Chrysler.
Sí, yo creo que confundieron la cuestión del Mustang, porque el
por
Mustang
trae
tiene
un caballo,
el caballo,
claro,
¿no? Como símbolo. Pero en realidad era un Chrysler blanco de 1957.
Y que bastante destartalado.
No, estaba bastante bien. Bueno, cuando iba con Chavela, pues era un coche muy joven.
Claro.
Pero era un coche porque mi hermano quería una canción para su cuaco. Estaba enfermo y mi padre le propuso hacer una canción al mar. O sea, no, a mi cuaco. Y era mi hermano realmente quien bautizó al coche como caballo.
Y luego José Alfredo sí utilizaba este comparativo de... Por ejemplo, no sé, habla aquí una anécdota de que cuando chocó, una vez que chocó de frente, pues que decía que traía todo el hocico sangrando y que si se le ponchaba la llanta decía que estaba cojeando del cuarto trasero y como que hacía esta comparación al asunto del caballo.
Sí, pero realmente es con la gira que hace. O sea, él recrea una gira que hace en el coche en donde se mete por caminos donde nunca había pasado un automóvil. Y el empresario en Guadalajara los deja plantados, entonces por eso salió un domingo de Guadalajara. Y hace todo el recorrido hasta ver Ensenada.
¿De Guadalajara a Ensenada? Ajá. En el famoso caballo blanco.
En el caballo blanco que era el Chrysler.
El Chrysler blanco.
Para no quedar mal con el público que los estaba esperando. Entonces, claro, en el camino se les rompió el radiador.
¿Iba con Chavela Vargas?
No, iba con su secretario y amigo Benjamín Rábago y con alguien más que también participaba dentro de la gira, porque bueno, no podían ir todos los artistas en el carro.
Claro.
Entonces se dividieron, pero ellos se metieron por caminos por donde nunca había pasado el automóvil. Y así les pasó, que se les ponchó la llanta y entonces dice que cojeaba de la pata izquierda.
Qué divertido. Sin duda, todas estas cuestiones y escuchando la música, por eso platicábamos de que no es que no sean un poema, ¿no? Claro que las letras son un poema y tienen una estructura y como platicábamos ahorita, pues una rima lógica, porque si no a la gente no se le pega, casi se llama,
claro.
No se le queda. Entonces, pero vestida de pues con la música, con el mariachi, pues adquiere todavía todo un dramatismo mucho más especial, ¿no?
Sí, desde luego, porque además el mariachi adorna mucho las canciones.
Hoy vamos a escuchar, ¿cuál es Pedro? Para morir iguales, porque a mí lo que me gustaría también platicar contigo, que era lo que estábamos viendo, es que muchas... Ya suéltala, ¿eh? Ahí que venga. Pero que estas partes de las canciones de José Alfredo y de, bueno, muchas canciones, sobre todo también el asunto mexicano, pues demuestran muchísimo la cultura, la manera de pensar, la idiosincrasia y sobre todo el cómo se viven las relaciones, ¿no? Que somos mucho de muy, muy extremos, de que me muero sin mi mujer y ese tipo de cuestiones que luego analizadas pues son hechas a como muy hacia la codependencia también. Vamos a escuchar un poco esta canción para que la analicemos.
Olvídate de todo, menos de mí. Y vete a donde quieras, pero llévame en ti. Que al fin de tu camino comprenderás tus males. Sabiendo que nacimos para morir iguales. Olvídate de todo.
Esta canción me gusta que hayamos escuchado este pedazo porque con relación a lo que me decías del libro de la doctora María Victoria Arechavala, habla del sujeto enamorado. Básicamente, el análisis que ella hace es de la mayor parte de las canciones, si no es que, pues, casi todas. Pero no necesariamente utiliza toda la letra, sino que a veces toma algunos versos.
Claro.
Y entonces, ella hace énfasis en ese sujeto enamorado que no acepta la pérdida. Dentro de esta canción, él dice que ni la muerte va a poder cambiar eso, ¿no? Que el tiempo seguirá su marcha interminable. ¿Quién sabe a dónde vayas? ¿Quién sabe a dónde acabes? Y yo te buscaré por cielos y por mares, rompiendo mi destino para morir igual. Entonces, una de las cosas que marca la doctora es que este sujeto enamorado no es capaz de aceptar la pérdida. A veces la niega y a veces la afirma. Por ejemplo, en otra canción que se llama Volverás a ser mía, dice: ya verás que los años y el tiempo han de darme la dicha que añoro, pero ya volverás a ser mía, y aunque tú y tus desprecios me hieren, yo he de revivir mi alegría mientras todas mis penas se mueren.
Ahora, ¿este es qué? ¿El estado normal de todos los hombres o somos nosotros los mexicanos? Es decir, ¿así se enamora un holandés?
A lo mejor sí, porque curiosamente hay un grupo holandés que se llama Caramba, que ha traducido ya varias canciones, que el año pasado se presentó en el festival de mi padre en Dolores, y entonces, por ejemplo, ella es Camino de Guanajuato en holandés, y no me acuerdo cuáles otras.
Ah, ya hicieron las traducciones.
Sí, ellos han hecho sus traducciones.
Entonces, ¿será una conducta natural
del ser humano? Porque si no, no gustaría en otros lados, ¿no?
O sea, los japoneses ahí, te bota tu esposa y te vas y te pones una de sake que te mueres ahí en
la comer sushi. Sí, te vas a cantar al karaoke.
Pero esta parte de la pertenencia de la mujer, que sí va muy ligado al asunto charro, al asunto macho, al asunto mexicano, de que la mujer es una propiedad del hombre, es parte de nuestra, de cierta manera, cultura, que claro, que ha cambiado y que ha sido muy cuestionado y todo este tema del machismo, pero como que la mujer es propiedad de, y el destino hace que la mujer sea mía, porque todas las canciones son de, órale va, tú vete por allá, haz lo que quieras, pero al final vas a tener que regresar porque estamos hechos el uno para
como
el otro.
Como la media,
¿no?
Vuelta.
Sí, claro.
Sí, esto ya entra más dentro del terreno psicológico, psicoanalítico, en donde Freud afirma que es la pérdida de ese objeto amoroso. Empieza con la pérdida de la madre, porque el niño cuando es bebé no sabe que él es bebé y que la madre es madre, sino que hay una simbiosis que los mantiene unidos. Entonces, cuando se da cuenta que pierde a la madre, habla ahí la doctora Toya sobre un juego que le llama del Forda, que es aventar el juguete como avientan los niños normalmente y luego lo quiere recuperar.
Okay.
Entonces, probablemente sí esto es universal, pero yo no podría hablar mucho de este aspecto porque no es mi campo. Yo más bien estoy en el terreno de la literatura, pero claro que ahí la doctora Arechavala lo explica con mucho cuidado.
Oye, sí, es un libro que tenemos por aquí que me gustaría platicarles. Se llama Las canciones de José Alfredo Jiménez, una escucha analítica de María Victoria Arechavala Fernández. Ella es española, ¿correcto?
Arechavala. Ella empezó a escribirme hace aproximadamente unos 6 años porque necesitaba recaudar cierta información
de José Alfredo.
Sobre las canciones, sobre José Alfredo, sobre algunas dudas, porque muchas veces, por ejemplo, a veces dicen que Paloma Negra es de él y es de Tomás Méndez, ¿no? Pero
okay,
la gente pues no tiene obligación de saber de quién es cada canción. Entonces ella me estuvo escribiendo constantemente para hacerme distintas preguntas, pero yo no la conocí hasta apenas hace unos meses.
Ya.
Y hace 6, 7 meses me mandó lo que fue su índice y su introducción, y me encantó lo que planteaba ella en la Universidad Complutense de Madrid como tesis doctoral.
Sí, un trabajo muy interesante, sobre todo incluyendo psicoanálisis serios con habla de Freud y todo este tipo de cuestiones, analizando las canciones. Y bueno, que nos llamen, ¿no? Al 1084-1030, el teléfono multilínea, quieran preguntar a Paloma. Mira, nos llegó una llamada por aquí de una amiga tuya, Leticia Zulcer, de la Cuauhtémoc. Una felicitación a mi gran amiga Paloma Jiménez por seguir respetando y admirando a su padre.
Muchas gracias, Leticia. Un beso.
Oye, hay El Rey es una canción, de las básicas. Vamos a regresar revisándola, porque yo creo que pues es la canción, probablemente, digo, no tengo la estadística, pero probablemente la canción más cantada y la más conocida de hablando de mariachi en México. Volvemos aquí en Día a Día, estamos con Paloma Jiménez.
Por eso que he venido a reírme de tu pena, yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí. Dios me ha dado ese capricho y he venido a verte hundida para hacerte yo en la vida como tú me hiciste a mí. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar.
Llorar y llorar, llorar y llorar.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley.
Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Yo creo que esta frase engloba muchísimo de la cultura, pues, de nosotros los hombres en México, ¿no?
Sí, de todo el mundo.
Esta sí no te la comparto con que todo el mundo. Porque yo creo que sí, algo que hace bien interesante aquí es esta anotación de con dinero y sin dinero. O sea, me puede ir bien o me puede ir mal, pero en mi casa el que manda soy yo y el don de la casa soy yo. Que te digo, es algo que no es algo que aplauda, sino que es algo que es un reflejo de lo que es y de lo que hay. Y mucho de esta parte en donde sí soy bien macho, sí soy bien hombre, pero con la mujer, con todos me dan igual y a todos ahora sí que me la persinan, pero mi mujer, esa sí me hace muy vulnerable como hombre mexicano. O sea, esa sí me puede dar en la torre, ¿no? O sea, sí refleja mucho esa parte, sobre todo que dices, dirás que no me quisiste y vas a estar muy triste, pero yo soy el rey, ni modo, ¿no?
Sí, pero hemos visto cómo la gente se identifica en todo el mundo con esta canción. Sea mujer o hombre, ¿eh? Porque también puedes decir, no tengo... seré la reina, aunque pongas rey, porque pues la rima sí debe de ser.
Claro.
Pero Lola Beltrán cantaba muy bonito El Rey y decía, no tengo trono ni reino. En España, el fin de año, los mariachis están en la Puerta del Sol o en las Cibeles cantando El Rey. En partidos de fútbol están cantando El Rey. Y curiosamente, hace unos años una amiga que es de origen sirio estuvo visitando a sus familiares allá y me dijo, es que escuché El Rey en árabe allá.
El Rey en árabe.
El Rey en árabe. Y nada más que no lo conseguí, no te lo pude traer, pero yo lo escuché en árabe, me dijo.
Oye, ve nada más, El Rey en árabe. Yo creo, digo, no, esto es algo, no es documentado, ni mucho menos es lo que yo pienso, que debe ser el ícono del mariachi y la canción más escuchada. Me decías que la más grabada en diferentes versiones o con diferentes intérpretes es la de... ¿Y ritmos es Si Nos Dejan?
Es Si Nos Dejan, ese es el dato que tiene mi hermano, que la ha recopilado mucho. Porque digamos que él se ocupa más de todo lo que es la parte musical y tiene todo el acervo las canciones con diferentes intérpretes y en diferentes ritmos. Y yo me voy más por la cuestión de nuestro museo que hicimos. Vamos a cumplir 5 años el 6 de septiembre.
Ah, muchas felicidades.
Muchas gracias. Estamos trabajando más la parte cultural dentro del análisis de las letras, pero yo con el enfoque literario, sujeto lírico y cosmovisión en las letras de José Alfredo Jiménez. Y bueno, pues es ahí donde me he metido mucho a investigar, y por eso es que puedo contarles algunas de estas cuestiones.
Claro.
Y mi hermano está del lado de la música, más enfocado, entonces él me comentaba que la canción que tiene más grabaciones en distintos ritmos, interpretaciones,
sí, es
Si nos dejan.
Justo la que estamos escuchando aquí de fondo, que, a ver, súbele tantito.
Cerca del cielo, si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo, y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos.
Es una linda metáfora.
Es buenísima. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón.
Ah, y ahí nos,
y ahí
vamos.
Nos vamos. Si nos dejan, ¿quién? ¿Quiénes nos tendrían que dejar? ¿Qué pues, habla? ¿Como de los papás?
No, no creo.
No
ya
creo,
es una
¿no?
canción de adulto. No, más bien yo creo que se refiere
como
a
al destino y a la vida. Y
sí, y a todos esos obstáculos que se va uno mismo poniendo en la vida, o a los mismos monstruos que uno puede tener.
Hoy han llegado muchísimas llamadas, déjame leer algunas. Cecilia Sánchez, de Iztapalapa, nos dice: estoy muy contenta escuchando el programa, no quiero llorar por ir a un compromiso. Mi esposo era fanático de José Alfredo Jiménez. Duré 52 años de casada con mi marido fabuloso. Era amigo de Martín Plata y Valente Pastor. Quedé viuda hace 5 años, 7 meses y no me repongo. Las canciones que me ponen me traen muchos recuerdos. Muchas felicitaciones, Alonso, por conducir el programa de una forma excelente. Muchísimas gracias. Son nostálgicas muchas veces porque
claro.
te han acompañado a lo largo
sí,
de momentos.
Sí, sí.
Y si te identificas con este tipo de canciones, pues identificas algún amor, alguna cuestión. O sea, son letras muy profundas, ¿no? Al
claro.
final del día. Perdón, Teófilo Jacuinde, de Chicoloapan. Una felicitación para Paloma. Tengo algunos cancioneros de José Alfredo. Es mi favorito. Pero espero poder tener en contacto con Paloma. Me encantan las canciones de su padre. Jim Loy, de la Cuauhtémoc. Estoy encantado escuchando a Paloma Jiménez. Esto es un homenaje para su papá, José Alfredo Jiménez. ¿Qué se siente ser hija de José Alfredo
muchas
Jiménez?
Gracias, muchas gracias. Pues no sé, porque ya estoy acostumbrada. Pero lo que pasa es que 40 años casi ya de su muerte, las canciones se siguen escuchando. Está esta tesis de Toya. Tengo un compañero en Colima que está terminando su tesis doctoral hablando sobre la metáfora en las letras. Yo que trabajo la cosmovisión y al sujeto lírico, y que los jóvenes siguen escuchando y cantando las canciones, eso me da una enorme emoción, que no sabría cómo explicarla con palabras, porque sí me pone la piel chinita de pensar que han pasado tantos años y que es una obra que sigue viva. Que, por ejemplo, al museo viene tanta gente a visitarlo y nos dejan unas notas tan lindas, emotivas, llenas de cariño, de admiración para él. Que pues sí, esto me ha hecho tomar conciencia de que es otra dimensión. Este libro que tenemos para el museo, que bueno, se llama Museo José Alfredo Jiménez, pero donde narramos la historia de cómo recuperamos esta casa que él quiso recuperar en vida y no pudo. Y
no la pudo comprar, o sea, no se la vendieron.
No se la quiso vender la señora porque estaba muy encariñada con su casa. Entonces ya mi esposo y yo tuvimos la suerte de recuperarla hace 14, 15 años ya casi.
¿Hicieron el museo?
Hicimos el museo, que el museógrafo es uno de nuestros grandes arquitectos museógrafos de México, el arquitecto Jorge Agostoni, y desde luego mi esposo, que es arquitecto también, Javier Senosiaini, que él supervisaba todos esos detalles. Pero este libro solo se vende en el museo, pero lo tenemos ya también en línea en la editorial Link, y se puede comprar por medio de Amazon. Si la gente que le gusta coleccionar las cosas de José Alfredo, pues puede adquirirlo en su iPad o en su teléfono, en Editorial Inc.
Inc.
que es la primera editorial mexicana digital.
Oye, nos dice María Cristina Guzmán de la Gustavo Madero, quiero felicitar a Paloma Jiménez, su papá fue de los pocos compositores que me dolió cuando murió. Ángeles Loyo, de Ciudad Neza, me parece un programa interesante. Pedro Infante grabó algunas canciones de José Alfredo. Felicitaciones a los hijos de José Alfredo por tener un padre tan cariñoso. ¿Era cariñoso tu papá?
Sí, muy, muy cariñoso. Pedro Infante le grabó casi todas las canciones. Okay. Hasta el momento que murió, ¿no?
Luz Araceli, la hija de José Alfredo Jiménez, te preguntan, Paloma, si tuviste algo que ver con la comedia La Hija del Mariachi. Salen muchas canciones de José Alfredo ahí.
Sí. No, en realidad esa comedia es de origen colombiano, pero en Colombia yo creo que es en uno de los países en donde más quieren a mi padre, porque así como vendemos souvenirs en las calles en México, yo cuando estuve en Bogotá me sorprendía de ver fotos de mi papá que se vendían como souvenirs en Colombia, y cada vez que conozco a gente colombiana que son adorables y también son muy cariñosos, siempre hablan de mi padre, de cómo sus padres lo escucharon, de que crecieron con esas canciones. Y hay más de 300 mariachis en Colombia que son muy buenos, de excelente calidad.
Y además adoran la
adoran
cuestión mexicana.
Adoran la música mexicana, sí. pero esta hicieron ahora una reinterpretación que se llamó Qué Bonito Amor, que tiene poco que terminó. Es un poquito el refrito de La Hija del Mariachi, pero yo no he podido ver bien La Hija del Mariachi porque no existe en DVD.
Ya, bueno, pues Paloma, se nos termina el tiempo.
Me
caray.
Imagino.
Es de las cosas
es devorador,
devoradoras del radio. Pero muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que estuvo muy a gusto la plática. Aprendimos más de José Alfredo, cosas que yo en lo particular no sabía. Me imagino que también la gente. Pero me gustaría que nos dejaras algún mensaje. ¿Qué nos quieres platicar por último?
Bueno, pues yo, ¿qué les puedo decir? Mi padre fue para mí desde chica un ídolo. Como hija, siempre uno se identifica con el padre. Y además de que de repente me hacía canciones, pues eso era como sentirte la princesa de un cuento. Tengo particular cariño por la canción que me escribió cuando yo estuve muy enferma, siendo yo muy pequeña, pero
¿cuál
bueno.
Es?
Se llama Si tú también te vas, pero casi todos decimos canta, canta, canta.
Okay.
Esta la escribió porque yo volví a la vida después de una neumonía muy fuerte. Y otra que me dedicó, que se llama Muñequita Negra, que Tania Libertad hizo una linda grabación. Entonces, pues, no sé, me siento como protagonista de una historia especial.
Me imagino.
Quizá esto es lo que les puedo decir, que con mucho cariño mi padre me escribió esas cosas y las llevó en mi corazón.
Y creo que son las cosas valiosas también de la música, ¿no? Que a lo mejor, pues José Alfredo se fue hace más de 40 años, pero se quedó con toda su música.
Sí.
Y entonces está más que muchos de los que estamos aquí, ¿no?
Sí, a veces me pasa que siento que me cuida de alguna manera, porque voy a algún lugar sola o me encuentro en un sitio en donde no conozco muy bien y de repente por ahí escucho que está cantando en un radio de una miscelánea y eso me hace sentir muy protegida.
Bueno, pues te tenemos una sorpresita. Con esto nos despedimos de ti en este bloque y bueno, pues adelante.
Muchas gracias.
Si tú también te vas, me lleva la tristeza. No dejes que me muera por tu amor. Si tienes corazón, enséñalo y regresa. Que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora. Palomita blanca, mientras mi alma llora.
Het leven is knap waardeloos. Waardeloos is het leven. Ik ben het bedroefd.
Ahí está por si querían escuchar un poco de José Alfredo Jiménez en holandés. Y como hoy es mi programa y yo la pasé muy a gusto contigo,
gracias,
mi querida
también,
Paloma, pues te quedas. Nada que ya nos habíamos despedido del bloque anterior, pero muy amablemente te quedas aquí a seguir platicando. Y es que tenemos muchísimas llamadas. Mariana Reyes nos dice: felicito al equipo por el excelente programa. Ojalá pudieran poner un pedazo de la canción La Enorme Distancia o Camino de Guanajuato. Ahorita preparamos Camino de Guanajuato porque ya nos las pidieron varias veces. Héctor Cuellar y Rodríguez, ¿dónde queda el museo? ¿Qué horarios tiene y qué costo tiene la entrada?
El museo queda en la calle principal de Dolores, que se llama Guanajuato, esquina con Nuevo León, es Guanajuato 13, y normalmente está abierto de 10 a 5 de la tarde,
Dolores,
en horario corrido.
En Dolores, Dolores Hidalgo, porque Guanajuato esquina Nuevo León se van a ir a la Condesa.
No, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en la calle de Guanajuato, esquina con Nuevo León.
Okay.
Es la casa donde él nació.
Que pudiste recuperar
que
tú después
pude recuperar...
de... Él quiso en vida, nunca la pudo comprar porque no se la vendían y después ustedes la pudieron recuperar.
Sí, nosotros la recuperamos hace 15 años y llevamos 5 funcionando como museo. El director es José Azanza Jiménez, que es primo mío y que convivió mucho con mi padre. Él fue presidente municipal de Dolores en 2 ocasiones y le tocó cuando mi padre cumplió los 25 años de compositor. Entonces, que le hicieron varios homenajes ahí en Dolores. Está la placa de su homenaje en la fachada de la casa. Y me parece que el costo son 35 pesos. Cierra los lunes, pero durante vacaciones casi siempre lo mantenemos abierto porque hay mucha gente que llega a pasar los lunes a Dolores.
Claro.
Es un lugar un poco de paso, entonces van de la ruta de la Independencia de San Miguel a Guanajuato o viceversa.
Nos llama Julia Navarro del Álvaro Obregón. La canción Qué Tristeza Tan Grande es una canción poco conocida de José Alfredo Jiménez. Se han olvidado de mencionar a Miguel Aceves, que es uno de los grandes intérpretes de José Alfredo Jiménez, nos dice Ofelia González de Iztacalco.
Nos hemos olvidado de muchos.
De muchos.
También,
no,
Charro,
estamos hablando de...
De Lucha Villa.
Sí, no hay manera.
Es que estamos hablando básicamente de las canciones.
El tiempo
de José Alfredo
apremia. Manuela Suárez de Cuautitlán Izcalli, quiero felicitar a Paloma porque las canciones de su papá las cantaba desde que era una niña. María Teresa de Méndez de Benito Juárez, la canción El Coyote es de José Alfredo Jiménez.
Sí,
porque
es
la escuché
muy buena
una vez
canción.
Y no la he vuelto a escuchar.
Es un buen corrido, un ejemplo de corrido con toda la tradición del romance, y es el Coyote era un bandido nacido allá por mi tierra.
Ya. María Concepción Guerrero de la Venustiano Carranza. Mis papás eran de Dolores Hidalgo, Guanajuato, y ellos nos inculcaron a mi hermana y a mí el gusto por las canciones de José Alfredo Jiménez. En algunas ocasiones vamos al Panteón de Dolores, donde están sepultados mis padres, y visitamos la tumba de José Alfredo Jiménez, que además está muy bonita la tumba. Tiene un sombrero charro,
sí, un
¿no?
sombrero charro y un zarape que recuerda un poco la sierra de Guanajuato y que está trabajado con los materiales de Dolores, que son es un pueblo alfarero. Esa tumba, el diseño es de mi esposo Javier Senosian.
Muy bien, bueno, pues muy colorida, además.
Sí, muy colorida.
La tumba. Y bueno, pues Paloma, muchísimas gracias. Por
no,
estar
gracias
aquí
a
con
ustedes
nosotros.
Y gracias al auditorio que estuvo tan atento. Cuando gusten, aquí estaré otra vez.
¿Regresas?
Sí, claro.
Bueno, pues invitadísima. José Alfredo Jiménez, sin duda, una persona que. Pues tú eres su hija, pero es familiar de todos los
sí,
mexicanos.
Sí, es de todos,
¿no?
Es de México.
Compártenos un poquito.
No, les comparto completamente, sí.
Muy bien.
Con mucho gusto.
Pues muchísimas gracias.
No vale nada, claro que no. Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada.
Bueno, y este es un paquete, esta serie que hemos estado promocionando por aquí, que yo estoy seguro que si José Alfredo la hubiera tenido, no hubiera escrito tan recias canciones, pues porque lo que pasa es que al tener este tipo de series y este tipo de paquetes, lo que te haces bien, bien trucha es en la cuestión de las relaciones sentimentales. Y es que si estás en medio de un conflicto sentimental, si sientes que has llegado a un punto de tu vida en donde la relación tiene que terminar, si has intentado de todo, pero la situación no puede mejorar, pues bueno, Hombre Nuevo trae para ti la venta de esta serie 9 de audioconferencias, denominada El Amor en Tiempos de Crisis. En esta ocasión son 5 mujeres especialistas en desarrollo humano que te van a acompañar por este interesante viaje en tus emociones, inquietudes, desamores, al llegar a una etapa de cambio en tu vida emocional. La serie, los temas que contiene esta serie, escucha muy bien. ¿Cómo me supero de un golpe sentimental con Margarita Cerviño? Las verdaderas razones para separarse, es una conferencia de Lucía Legorreta. Macarena Ituarte trata el tema identificando una relación destructiva. ¿Por qué mi pareja no entiende mis necesidades? De Lucy Serrano. Y por último, Gina Montemayor, El Cerebro Enamorado. Vamos a escuchar un poco, unos fragmentos de esta serie.
Me lastimó. ¿Y ahora cómo me reparo? Hay muchas maneras de vivir este término que es me lastimó. Hay muchas formas de explicar. Pero en términos generales vamos a ubicarlos en 3 áreas, en 3 puntos fundamentales.
Y no me di cuenta después de mucho tiempo de que el divorcio es el inicio de algo. O sea, no es el fin. No es una solución, ya me llevo pésimo y me divorcio. No, hombre, es el inicio de muchas cosas que vamos a ver el día de hoy. De un cambio de vida que representa y afecta a muchos. En un divorcio pierden todos.
Ahora, a lo largo de esta plática, nos vamos a hacer varias preguntas que también vamos a ir respondiendo una a una. ¿Qué es una relación destructiva? ¿Cómo se manifiesta? ¿Por qué se mantiene una relación destructiva? Una gran pregunta que también les daremos la respuesta. Y pues lo mejor de todo y la buena nueva, ¿cómo salir de esta relación?
Pero a mí sí me gusta un poquito sacudir a las personas para que aterricen en la realidad. ¿Quién no querría que tu pareja te abrace y te mire y se ría contigo y hagan cosas nuevas juntas? ¿Qué hago cuando ya estoy en el conflicto? ¿Qué hago cuando ya estoy en el problema? ¿Cómo lo resuelvo?
El amor es una virtud. Si tú estás viviendo una situación en donde no hay bondad, ni compasión, ni afecto, llámalo como quieras. Pero eso no es amor. En ningún momento es amor.
Pues ya te decía, si ya te acabaste todas las canciones de José Alfredo y ya te acabaste todas las botellas de tequila que tienes en tu casa, pues entonces esta colección es la que necesitas. Y Hombre Nuevo la trae a un precio muy especial, de 499 pesos, que es el precio regular, la llevamos a la comodidad de tu casa por solo 299 pesos. Así es, 299 pesos, son 5 discos con un alto contenido humano a un precio muy accesible. ¿Qué es lo que tienes que hacer si te interesa y quieres aprovechar esta promoción? Pues comunícate desde ya al siguiente teléfono. Anótalo muy bien. Es el 2617-7642. 2617-7642. Recuerda que es por tiempo limitado y además no necesitas tarjeta de crédito. Lo pagas hasta que lo recibes en tu hogar, tu oficina, donde tú quieres. Apártalo, no te quedes sin esta colección. Y el teléfono es el 2617-7642. La serie El Amor en Tiempos de Crisis es una colección de Hombre Nuevo. Bueno, rápido, un par de llamadas. La pregunta interesante. ¿Qué importancia tiene la forma del vaso al beber un licor? No sé si se habían preguntado esto, pero bueno, según se ha podido comprobar, Ángela Atwood y sus colegas en la Escuela de Psicología Experimental, los vasos curvados invitan a beber el doble de rápido que si empleas un vaso recto. Cuando los mismos vasos se rellenaban de bebidas no alcohólicas, por ejemplo refrescos, la velocidad del consumo era independiente de la forma del recipiente. Como parte de este mismo experimento, los investigadores pidieron a los participantes que valoraran si la cantidad de líquido que contenía el vaso era superior o inferior al 50% de su capacidad. Bueno, pues el número de errores era mayor cuando la bebida se servía en los recipientes curvos. Claro, pues no te das bien cuenta pues cuando es la mitad. Dado que la velocidad a la que se consume el alcohol afecta el nivel de intoxicación que experimentamos, así como al número de vasos de bebida que ingerimos consecutivamente, los investigadores concluyen que sería positivo potenciar el uso de vasos rectos que inviten a consumir el alcohol despacio. Y es que luego en las fiestas te dan estos vasos rojos de fiesta que ni ves cuánto llevas y para cuando te das cuenta ya pasó el niño del VAT. Bueno, llamada rápidamente a Angélica Zamudio de Azcapotzalco. Quiero felicitar a Alonso porque está conduciendo muy bien el programa el día de hoy. Muchas gracias. Socorro Salas, también una felicitación por llevar el programa solo. Miriam Aguilera, qué linda, también una felicitación por Alonso por el programa. Y bueno, pues ya nos vamos, se nos termina el tiempo. Y bueno, quédense con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando, que ya están aquí con nosotros, ya están aquí afuera. Ahí voy, denme dos segunditos, ya salgo. Y en día a día, escúchenos mañana con el tema Juntos pero no atados, la pareja emocionalmente ecológica. Yo soy Alonso Rivero, les dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1. Pero sobre todo, te deseo que tengas el mejor de los días. Hasta mañana.
Cuando hay una mujer que paga más.
Radio Centro 1030. Calidad en tu vida.